Bueno, oye, bueno, lo importante, Íñigo, es que Carlos Alcaraz se está jugando en este momento el pase a la final del Open Australia.
Pues sí, buenos días, te iba a decir, Pulpo. Eso es, Carlos Alcaraz se está jugando el pase a la final con Alexander Zverev. Ahora vamos con las noticias, ahora te cuento todas las noticias que nos ha dejado la madrugada, que no son pocas, pero ya sabes lo que dicen, la actualidad manda, así que vamos hasta Melbourne, donde son las 3 de la tarde. Ángel García Muñiz, buenas tardes.
Muy buenas desde la Rod Laver Arena de Melbourne, donde Carlos Alcaraz está buscando su primera final del Abierto de Australia enfrente a Alexander Zverev. Acaba de empezar el partido hace muy poquito. De momento ambos mandando con su saque, empezó sacando el alemán. Así que Zverev 2-1 arriba en este primer set. Todavía mucho partido por delante, hace mucho calor en Melbourne, 30 grados, sensación de bochorno en la pista. Y Carlos Alcaraz, que tiene todavía partido por delante, insisto, para meterse en su primera final del Abierto de Australia.
Ángel, de momento nadie rompe el saque, está todo muy igualado.
Eso es, llegará, es el mejor arma de Zverev, también Carlitos está sacando bien y llegará el momento en el que se apriete y llegue el momento decisivo del set y sea cuando haya que romperlo. De momento los dos muy autoritarios con su saque.
Mira, antes me has dicho que la clave estaba en el saque de Alcaraz y acaba de pegar un saque bastante importante que Zverev no ha podido
restar. Está haciendo buenos seis, o sea que está sacando bastante bien Carlitos, pero ya digo que cuando se apriete el set y cuando llegue el momento de la verdad, a partir del 4 iguales, será cuando haya que intentar romper el servicio de Zverev. De momento, 30-0 ya para Carlos también con su saque, a punto de poner el 2 iguales.
Perfecto, Ángel, pues lo vamos contando con Herrera, con Bustos, en Herrera en COPE, te llamamos con cualquier novedad, Ángel. Hasta luego.
Aquí seguimos. Un abrazo.
Vamos con el resto ahora de la actualidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Porque aquí en España la última hora pasa por Aragón. Un joven de 25 años de Zaragoza y otro de Guadalajara de 22 han fallecido este jueves tras ser arrollados por una luz de nieve mientras practicaban esquí y snowboard junto a otras tres personas en Cerler, en Huesca. La muerte del joven de Guadalajara, que estaba siendo atendido en el hospital Miguel Servet de Zaragoza, ha sido confirmada por el gobierno de Aragón. Roberto Bermúdez de Castro, consejero de Interior, pide máxima prudencia.
De esquiar siempre dentro de las pistas de las estaciones de esquí, que ahí están perfectamente seguras, y pedir que no se salga fuera de las pistas de esquí y que si se hace esquí de travesía se haga siempre dentro de las máximas medidas de seguridad, con el mejor equipamiento posible, y sobre todo en estos días que va a nevar más, que va a estar más insegura la capa de nieve, pues sobre todo máxima precaución.
Es el quinto alud de este invierno en Aragón, con 7 fallecidos y varios heridos hasta ahora. Y en Huelva, emoción y dolor. Con esta sentida ovación ha terminado el funeral en memoria de los 45 de las 45 víctimas del accidente ferroviario de Adamuz. El momento más emotivo ha sido cuando, en nombre de todas las familias, ha tomado la palabra Liliana Sáenz, hija de Nati, la mujer que viajaba en el Albia con sus tres nietos. Ella perdió la vida. Los menores, a pesar de que resultaron heridos graves, han podido estar homenajeando a su abuela. Junto a su hermano Fidel, Liliana ha hecho un discurso que se va a recordar durante mucho tiempo.
Los 45 del tren, ellos eran la ilusión de buscar un futuro mejor, la alegría de disfrutar momentos en familia o el deseo de volver con sus seres queridos. Ellos eran eso que ya nunca serán, porque ellos no solo son los 45 del tren, ellos eran parte de una sociedad tan polarizada que empezó a resquebrajarse hace mucho tiempo y no nos estamos dando cuenta.
Pues mientras en Huelva se celebraba esa misa funeral por la tarde, en el Senado por la mañana compareció el ministro de Transportes, Óscar Puente, para dar explicaciones precisamente sobre ese accidente en Adamuz. Aunque la comparecencia se ha centrado en la defensa que ha hecho el ministro de sí mismo y las peticiones de dimisión de gran parte de la bancada.
46 víctimas mortales le increpan directamente. Por eso, solo por eso, debiera dimitir.
No nos venga con grandezas que hoy no tocan, ministro. ¿A qué hora dimite?
Usted, señor ministro, tiene que dimitir.
Si le queda un mínimo sentido de dignidad institucional, hoy debería terminar esta comparecencia con tres palabras. Presento mi dimisión.
Que yo dimita es bastante injusto.
Los senadores de UPN, que hemos escuchado, de Junts también, de PP y de Vox, le han pedido la dimisión en bloque a Puente, que se ha defendido de esta manera. Escucha.
Lo que ustedes me digan me da exactamente igual. Y les molesto no porque no haga bien mi trabajo, sino justo por lo contrario, porque lo hago muy bien. Eso es lo que a ustedes les molesta. Claro.
Señorías, sí. Guarden silencio.
Bueno, y como sabes, si te hemos contado al principio de este boleto, Carlos Alcaraz se enfrenta a Alexander Zverev en esa semifinal del Open de Australia en Melbourne. De momento, Alcaraz 2, Zverev 2. Te lo vamos contando aquí en la cadena COPE. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
COPE, estar informado.
Estás acompañado como cada madrugada con un montón de personas que como tú le aportan energía y le aportan esperanza y fuerza para poner las calles a todo un país, a nuestra España. ¡Viva España! Después de todo lo que está pasando, tenemos que admirar lo que somos y sobre todo cómo salimos adelante. Un abrazo a los currantes, un abrazo a la gente que lo está pasando mal, un abrazo a los que terminan el turno de trabajo ahora de la madrugada, un abrazo y mucha fuerza. En este viernes, ya estamos a viernes, hoy es 30 de enero de 2026, esto es un no parar. Claro, hoy es además San Lesmes, Abad, esto es un día importante, estamos ya en el último tramo de poniendo las calles. Que Beatriz Calderón, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Estamos hablando en poniendo las calles de qué. Lo digo más que nada porque hay muchísimos mensajes y bueno, la gente está muy participativa.
Es que es una cosa que nos afecta a todos el tema del olor. No le damos la importancia que debería hasta que sí. Un día te invitan a un espectáculo y te tiras 2 horas al lado de alguien que huele fatal. Y entonces ahí te das cuenta de la importancia que tiene el olor. El temazo de hoy a 1:30 de la madrugada ha sido la contaminación olfativa, que también existe. Y por eso les preguntábamos a los ponedores por cómo llevaban ellos el tema de los olores, qué olores son los que más les gustan, cuáles aborrecen. Bueno, pues nos lo han contado y tenemos un montón de mensajes que nada leemos.
Amigo, fíjate, la experta con la que he hablado era la 1:43 aproximadamente cuando entraba en el programa. La experta, el estudio que tiene en base a todos los aromas que hay de cualquier tipo y sobre todo cómo influyen en la sociedad. O sea, cuando alguien le canta la Traviata, le canta la Traviata.
Y te genera rechazo.
Hombre, claro, claro.
Y claro, uno dice, pues qué obvio. Pero también tú te das cuenta de que, por ejemplo, con el recuerdo, yo es una cosa, o sea, puedo olvidar un sonido. Puedo olvidar una cara, pero un olor, no. ¿Cómo olía, por ejemplo, mi abuelo?
Claro.
Es que lo tengo grabado, sí. O sea, cada vez que lo huelo digo, ¡ay! Me lleva a ese momento.
Sí, sí, o a lo mejor hueles algo muy parecido y dices, joder, parece que aquí está mi abuelo y ya el pobrecito a lo mejor ya ni siquiera está, pero son aromas que están muy enganchados a la vida desde que éramos muy pequeños. Aromas, ¿cómo? Aromas...
Como, aromas, claro, ¿aromas? Sí, es que te iba,
¿aromas?
Digo, como que aromas, como has partido la palabra,
claro, aromas. Aromas, claro,
aromas, como total, total.
Fesas, aromas.
Fesas, aromas.
Aromas, claro que sí.
Ay, que me entra la tos.
Bueno, pues contrólate. Escúchame, ya para esta última hora de programa, ¿qué tenemos por delante?
Mira, hoy nos visita Pole, el joven artista toledano que nos ha sorprendido con este nuevo trabajo y que queremos escucharlo, un universo musical cargado además de tonos muy positivos, mucho entusiasmo y hasta en los temas más crudos. Va a ser la primera vez que nos ayude a poner las calles y nosotros es que estamos deseando que nos acompañe. Y claro, es viernes, tenemos nuestra parodia de cine. Como siempre, hemos seleccionado pues, una película muy conocida y lo que hacemos es interpretar pues, nada, una pequeña escenita. ¿Qué ocurre? Que bien no lo hacemos, pero la gente es capaz de adivinarla, yo estoy convencida de ello, gracias a otras muchas cosas. Así que les animamos a que participen.
Fíjate, a pesar de eso, la gente interactúa. Hombre. Y a veces incluso hasta se lleva un buen premio porque lo descubren. Me encanta. Estamos a viernes, es 30 de enero. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el viernes.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé! ¡Olé!
Los viernes y los aromas y los mensajes que nos estáis dejando en facebook.com/poniendolascalles, que son ¿cuáles esos mensajes, Bea?
Bueno, pues tenemos a Lorenzo, odia el olor a la coliflor hervida y al pescado cocido y le encanta el olor a la hierba recién cortada, al café recién hecho y a la tierra mojada.
Me encanta la gente, me encanta que sientan como todos nosotros. Encarni Pérez García, en Córdoba, nos acaba de seguir. Encarni, muchísimas gracias. Eres la ponedora 126.725. Gracias. Ese gesto que has hecho nos ayuda una barbaridad. No estamos solos, estamos poniendo las calles. Gracias por estar aquí.
We're living like in a Dolce Vita. Gonna dream tonight. We're dancing like in a Dolce Vita. lights and music on. Our love is made in the Dolce Vita, nobody else than you. Like in a Dolce Vita, a game of yesterday. I'm so alone in the Dolce Vita. Oh baby, telephone. This magic's gone in the Dolce Vita. Nobody else than you.
En las ambulancias, a la gente que está en las fábricas, acompañando a la gente que empieza la jornada ahora y que dentro de nada va a estar ya escuchando con mucha fuerza a Carlos Herrera, a Jorge Bustos, a Pilar Cisneros. Siempre la radio te va a acompañar. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles a nuestro país. Un abrazo bien fuerte a la gente jubilada, a la gente mayor, a la gente que duerme regular y que dice que la radio acompaña mucho. Pues un abrazo y mucho ánimo para este viernes y para este fin de semana, en el que, fíjate, comenzamos hablando de olores. Que la gente está muy identificada con ciertos olores. Y aquí están los mensajes, ¿eh? Vea, sí, yo no me invento nada.
Sí, tenemos un montón de mensajes de nuestros ponedores contándonos, por ejemplo, B. García: mi olor favorito es el de lavanda. En colonias, en productos de limpieza. En las colonias siempre tienen que tener toques frescos. O que huelan así, más cítricas. Las dulzonas no. Y un olor que no soporto es el del anís. Cualquier comida o cualquier cosa que lleve anís lo detecto a la legua. No puedo con él, que le da muchísimo asco. A mí me gusta el olor a anís, sin embargo.
A mí también.
Sí.
Y el anís también te gusta, lo que pasa es que no lo puedes decir en la antena, pero bueno.
El anís solamente lo he tomado yo en mi vida con agua. Se le llama palomita, me parece que es.
La palomita.
La palomita, que sí. Pues con agua, pero vamos, con agua, un chorrín pequeñísimo de anís y agua. El anís lo utilizo yo para hacer algún que otro bizcocho o algún postre.
Sí, le da un saborcito muy especial,
sí,
es verdad.
Está bueno. Adriano, el olor a jazmín. No soporto el de la coliflor, aunque luego me la como. Y soy bastante normal con los perfumes, nos dice. Teresa, le encanta el olor a pan recién hecho y detesta el olor del pescado.
Fíjate. Sí, bueno, el pescado, cuando lo tienes ya los huesos del pescado, por ejemplo, en la bolsa de residuos, ya en la basura, que ha dormido una noche en casa, ya rápidamente te lo tienes que llevar porque huele fuerte en la cocina, ¿eh?
Sí, es verdad. Las raspitas y el marisco también. Cuando comes algo de marisco hay que tirarlo. Luego está Victoria: en cuanto a mi olor favorito, me encanta el olor a naranja, mandarina y el jazmín. Y mi colonia favorita es agua de Loewe. Y también tenemos a Francisco, que dice: a mí me gusta el olor del mar, el salobre, ¿no? Dice que lo tenemos en mi ciudad porque yo estoy en Águilas, en Murcia.
Qué bueno. Yo tengo en la mente el olor de las colonias de las novias de la juventud.
Claro, y te quedas con, siempre, no te acuerdas de la novia, pero sí del olor.
Sí, bueno, no, de muchas me acuerdo de todo, absolutamente. Pero yo me acuerdo de una que se llamaba Gloria y que tenía una colonia que llevaba mucho almizcle y era increíble ese olor. Entonces, cuando paso al lado de alguna persona que lleva ese tipo de colonia, me aparece Gloria al lado. Y es verdad, era un olor entre a humedad y muchísima concentración. Almizcle. Bueno. Y de verdad, vea, yo siempre te lo he dicho, tú eres de llevar ese tipo de colonia, ¿eh?
Sí,
tú eres de llevar
a ti te encanta una. Yo llevo, tengo varias porque que me gustan. Y por regla general, caras. Reconozco que es algo que, donde me gasto dinero. Y te encanta una que yo sé que la tengo fichada, que me la pongo a veces, que es la M. Mediterráneo de Stilauder.
La de Stila, hombre, claro, por favor, por supuesto, el claro.
Mediterráneo de Stilauder. Es espectacular porque hueles a verano.
Sí, efectivamente. Qué maravilla, de verdad. El olor a verano también, en cualquier momento del año, ¿eh? El olor a verano. Oye, vamos a saludar a Luis García, que es un transportista que nos acaba de seguir en facebook.com/poniendolascalles, que ya es el ponedor número 126.726. Nos quedan 4 personas para llegar a los 126.730. Vamos a escuchar un par de audios de los que tenemos, de los que nos han llegado al WhatsApp 662-942-605. Los ponedores están. Estamos hablando hoy de olores.
Hola, ponedores, ¿qué tal? Soy Mariano de Barcelona. A mí un olor que me encanta es el del café recién molido. Es un olor que encuentro que es maravilloso sin ser yo muy cafetero. Yo tomo un café cada 4 o 5 días. Y bueno, de hecho, cuando tengo visitas en casa, pues y hay que poner café, lo pongo, disfruto de que la gente pues le guste, pero yo lo huelo. El café recién hecho también me encanta, ¿eh? Humeante ese olor, encuentro que es maravilloso, mejor que su sabor. Venga, abrazo.
Qué buen mensaje, y es verdad.
Sí.
Yo cuando tuve que poner a la venta la casa hace muchos años, los de la inmobiliaria me decían, hombre, un truco que cuando te hagamos las visitas es que la casa huela a café recién hecho.
Ya, porque da sensación de hogar.
De hogar, hogar, es verdad.
Sí, o sea, entrar en un sitio, por ejemplo en un bar, donde huele a buen café.
Sí.
Es que te dan ganas de quedarte, pero un rato.
Sí. Aunque no te guste el café, pero sí el olor.
Sí, es verdad. Y te pides una Coca-Cola.
Completamente. Y que le pongan un poquito de ron, ¿verdad?
Me vas a poner un té, pero.
Correcto.
Pero me voy a quedar aquí 2 horas, que huele muy bien.
Pero mantén el olor a café, no lo quites, de verdad. Vamos a por el siguiente audio que hemos recibido en nuestro WhatsApp. Muchas gracias.
Buenas noches, familia. Seba. Hombre, Madrid, Seba. Zaragoza, Madrid. Los olores. Cuando yo entraba en mi casa y mi madre hacía cocido, ese olor a cocido madrileño, que lo tenía ahí 5 o 6 horas. Fíjate que he probado cocido de mi suegra, de mi mujer y todo, pero como el de mi suegra, el de mi madre, eso jamás. Buen fin de a todos. Buen fin de. Venga, y soy ponedor. Un abrazo.
Gracias, Sebas. Estás con nosotros todos los días. Muchas gracias y que tengas una feliz jornada, hermano. Es que es verdad. O sea, un buen olor a un buen guiso también en casa es maravilloso, Bea, pero sí, maravilloso.
Sí, hay comidas. La coliflor no es el caso, el pescado tampoco, pero sin embargo los guisos sí que dan ahí un buen olorcito. Y a mí, por ejemplo, me gusta cuando mi marido hace lentejas y huele muy bien, muy ricas, rico, muy rico.
Y hay que tener cuidado que, por muy pequeñitas que sean, las coles de Bruselas vienen cargadas, ¿eh? Joder, las coles de Bruselas, el olor, y el brócoli también, ¿eh?
Sí. El olor que deja cuando las haces y el que deja pos.
Efectivamente. Bueno, Irina, no sé si tú estás preparada para hacer la representación, porque claro, ayer y anteayer estabas bastante fastidiada del catarro y aquí estás como una campeona de esta madrugada.
Sí, ya estoy bastante mejor, ya al menos me sale la voz, porque es verdad que el martes iba sí. como los coches viejos,
o sea, sí,
a trompicones, sí.
Hoy ya tienes mejor cara, ¿eh?
Hoy estoy mucho mejor.
Y has podido descansar, o sea que estás mucho mejor. Y yo creo que tienes un papel importante en la película que vamos a representar, ¿eh?
Sí, hoy sí, tengo poquitas frases, pero... Es importante.
La jefa.
Bueno, pues hoy estamos a viernes. Los viernes lo que hacemos es coger el guión de una película que hemos visto todos al menos una vez en la vida. Una película muy reconocida, muy premiada, de un gran director de película. Ahí está la pista también. Y que nosotros pues nos vamos a lanzar a representar en directo sin ser ni actores de doblaje ni nada. Y lo que queremos es que prestes atención y que seas capaz de ponerle título a la película que vamos a representar, a una escena de esta película. En cuanto averigües a qué película pertenece, tienes que coger el teléfono, llamarnos al estudio, es gratuito, no te van a cobrar nada por la llamada, lo va a descolgar Cristina Platero, te va a atender Cristina Platero, y lo que tendrás que decir es el título de la película a la que pertenece, la escena que vamos a representar ahora mismo. Escucha.
Thank you.
¿Pero por qué no me has avisado? Insisto en estar presente cuando nacen. Vamos, chiquitín. Ánimo, pequeño. Ya está, ya está. Se les graba en el cerebro la primera criatura que ven al nacer. ¿Les ayuda a confiar en mí? He asistido al nacimiento de todas las criaturas que hay en esta isla.
Bueno, con excepción de las que han procreado por sí solas en plena naturaleza.
No pueden procrear por sí solas. El control de la población es una medida de seguridad. No existe la procreación no autorizada en el parque.
¿Y cómo saben ustedes que no pueden procrear?
Pues porque todos los animales son hembras. Los hemos creado de ese modo.
Uh-huh. Es increíble, pero insisto, ¿cómo saben que son todas hembras? ¿Sale alguien al parque y levanta las faldas a los dinosaurios?
Sí, bueno, controlamos sus cromosomas. La verdad es que no es tan difícil. De hecho, los embriones de todos los vertebrados son femeninos. Solamente una hormona añadida en un momento concreto de todo su desarrollo los convierte en masculinos. Nosotros solo se la negamos.
John, el tipo de control al que usted aspira no es de ningún modo posible. Si algo nos ha enseñado la historia de la evolución, es que la vida no puede contenerse. La vida se libera, se extiende a través de nuevos territorios y rompe las barreras dolorosamente, incluso peligrosamente. Pero así es, así es.
¿Quiere decir que un grupo compuesto enteramente por animales hembras puede procrear?
No. Digo sencillamente que la vida se abre camino.
¡Guau! 950-6006, teléfono que tienes que marcar inmediatamente si es que realmente sabes a qué película pertenece la escena que acabamos de representar. Seguro que en tu cabeza, en algún momento, has visto esta película y seguro que lo sabes. Venga, dale una vuelta, está ahí ya Pole mirando. Pásate al estudio, Pole, pasa. Porque te vamos a dar un premio si entras en directo y lo dices correctamente. ¡Estamos en COPE!
Yo más un mendigo que un príncipe azul. Tú en lo alto de una torre de papel. Bebes de la fuente de la juventud. Y yo casi tengo arrugas en la piel. No sé si soñabas con un caballero que te abra la puerta de algún sitio caro. Yo llevo robando rosas desde enero. Así en Navidad ya tengo todo el ramo. Espero que no sueñes con el tipo que viste chaqué, que no cantaría esta canción. Y aunque hayan pasado las tres, yo siempre me vi del montón. Y tú no sé cómo me ves. Empiezo pidiendo perdón, sabiendo que tú eres un 10. Que tú eres un 10.
Me encanta cómo suena esto, me encanta. Qué ganas tenía que estuviera en este estudio poniendo las calles con nosotros. Tengo que decirte que hay artistas que avanzan tan rápido que en algún momento necesitan parar. Tienen que mirar atrás, tienen que entender de dónde vienen y sobre todo decidir hacia dónde quieren seguir caminando. Tenemos que seguir disfrutándoles. Bueno, pues esta madrugada aquí en Poniendo las Calles nos acompaña a Pole. Es un artista toledano, es compositor, es uno de los hombres que mejor ha sabido unir, digamos, el pop nacional en español con el pulso urbano de su generación. Ese sonido tan típico que ahora mismo tenemos en la música en nuestro país, que, por cierto, es maravilloso. Hay que decir que Pole empezó, bueno, pues subiendo canciones a internet, creció canción a canción, escenario a escenario, y hoy presenta Punto Cero. Es el disco más personal y más honesto de su carrera. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Tú, por escucharme, eres un ponedor. Y son 11 las canciones que te ofrece Pole como 11 capítulos vitales, ¿no? Es un punto final que también es un punto de partida. Así que, Pole, bienvenido a Poniendo las Calles.
Muchas gracias, es un placer estar aquí.
¿Estás a gusto? ¿Tienes frío? ¿Te encuentras bien?
Está bien, todo bien.
Me alegro muchísimo. Oye, ¿qué significa para ti ese punto cero del que hablas en el disco?
Bueno, punto cero ha sido como tomar una decisión de querer volver a empezar. No sé si lo he conseguido o lo conseguiré, pero... pero sí, ha sido como volver un poco atrás, echar la vista atrás más que nada, pensar en los inicios y demás. Y he disfrutado muchísimo del proceso creativo, o sea que...
Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te dice a ti poner las calles?
¿Qué me dice a mí poner las calles? Sí. Pues yo creo que he puesto las calles muchísimas veces, más de las que me gustaría, la verdad.
Pero, ¿cómo? ¿En qué formato las ponías? ¿A cuatro patas?
Bueno, de juerga por ahí.
Claro, a cuatro patas. Sí. Perfecto. Bueno, ahora te están escuchando los que están trabajando, los que sacan adelante a las familias, los trabajos duros.
Sí.
Digo todo esto, Pole, para que nos cuentes, de no haber sido músico, ¿qué hubiese sido en la vida?
Pues hubiera sido, a ver, en verdad, cualquier... trabajo mal pagado, seguramente. Luego hubiera buscado alguna manera de tirar para adelante, pero este era el plan A, el plan B y el plan C.
Uh-huh. Y ahora te sientes un poco en lo que es lo tuyo, la música, los sentimientos y también, ¿no?, el componer para muchas personas que ya te siguen.
Sí, claro, al final hemos creado una familia, joder, ya son bastantes años y tengo un público muy fiel, la verdad, y como que lo siente mucho todo. Y eso está bien, no es solo los números de redes, de Spotify, de lo que sea, ¿no? Es luego llegar a los conciertos y que la gente grite y llore con tus canciones.
Qué bueno, por favor. El primer corte de Punto Cero es Kilómetro Cero. Lo quiero poner para que los ponedores, que es la audiencia de este programa, es la gente que pone en marcha España, los que curran y sacrifican su vida para salir adelante, quiero compartirlo con ellos porque yo creo que es un prólogo que define muy bien el argumento del disco, con lo cual vamos a bajar todas las músicas, nos vamos a centrar en Kilómetro Cero y lo vamos a escuchar muy bien. Por favor, atención.
¿No has intentado alguna vez volver al lugar donde todo empezó? Al momento en el que por primera vez aceleraste sin saber cómo funcionaban los frenos. Al callejón donde perdiste la inocencia y te sentiste inmortal. ¿De verdad no has intentado volver a los tiempos pasados con los que sueñas y no sabes si en realidad existieron? Al parque donde brindaste por primera vez, tantas veces como hiciera falta. Al primer beso, la primera caída, la primera resaca. A las carreras sin sentido ni meta que te hacían sentir libre. A veces, para poder seguir, hay que saber parar, echar la vista atrás, coger aire y dar un paso hacia adelante, partir de un lugar seguro, volver al kilómetro cero.
Wow. Pole, esto es muy bonito y además quieres decir muchas cosas con este mensaje, ¿eh?
Sí, sí, o sea, al final yo creo que es algo con lo que se puede sentir identificado todo el mundo, vamos, yo creo que tú también, Pulpo, me refiero, todo el mundo quiere en algún momento parar, volver a empezar, no sé, como que te arrepientes de cosas o, claro, o quieres simplemente mirar atrás y yo creo que llevo un montón de años mirando para adelante, a veces escapando, es como todo ha ido muy rápido y bueno, por circunstancias de la vida, esta vez que he tenido que parar, sí, he intentado sacar el lado bueno y lo he aprovechado para hacer este disco, la verdad.
No, y además que eso te hace todavía más persona. No, no sé si lo sientes igual que yo.
Sí, 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 estoy de acuerdo. Sí, porque si no hay veces que vamos un poco todos como robots. Sí, entonces, que entiendo que a veces la vida te pone en situaciones rutinarias que dan asco hablando mal, que al final vamos como si fuera una fábrica todo esto. Mm. Y, ojo, si tienes el privilegio de poder parar a escucharte también a ti mismo y ver un poco todo lo que te rodea, pues siempre está bien.
He leído pues en diversos medios de comunicación que el año 2025 para ti ha sido un año complicado, sobre todo porque, claro, has tenido que hacer parones obligados y un proceso de recomposición personal que a veces pues uno le impide seguir avanzando como Dios manda. Aquí, Pole, ¿en qué momento decides convertir todo ese ruido interno en canciones? ¿Por qué ha sido complicado el 2025? Hasta donde nos quedas y puedas contar, sí, si no estás obligado a tener que responderme, porque igual es algo muy personal.
Pues mira, Pulpo, yo te voy a intentar ser sincero, pero tampoco quiero contar como mazo de detalles. Pero bueno, en 2025 se me han acumulado como un montón de noticias negativas, un montón de, sí, cosas malas, por decirlo así, en lo profesional y en lo personal. Y ha habido pérdidas, ha habido muchos bajones interminables y un montón de cosas. Entonces, mi refugio, aparte lógicamente de mi pareja, mi familia, mis perros, mis amigos, mi casa, mi Toledo, mi refugio ha sido este disco. Entonces, gracias a hacer este disco, he visto la luz, por decirlo así. En ese sentido, ver como el lado bueno de las cosas o no sé, como también tener un objetivo. Creo que tener una meta también muchas veces viene genial.
Uh-huh. Me encanta que seas tan auténtico en el escenario como en esta entrevista de madrugada en la cadena COPE, que vienes aquí al estudio con tu gorra del revés, porque tú eres así.
Sí.
Y a mí me gusta que te muestres tal y como eres, pero acabas de pronunciar la palabra mágica, que es la familia. Papá y mamá, o sea, ¿qué les debes a ellos? Porque seguro que te han estado ayudando y aconsejando y echando un cable para que seas la persona que eres en este momento.
Sí, o sea, yo he tenido la suerte, la gran suerte, la verdad, desde el principio, cuando esto no daba un duro y solo creaba
frustración. Quebraderos de cabeza.
Eso, sí, y poner dinero que no había, porque vengo de una familia bastante de clase baja, ¿no? Lo siguiente. He tenido su apoyo siempre. Y recuerdo que mi padre, la primera vez que escuchó Roma, por ejemplo, una de las canciones que yo pegué, luego se enfadaba y decía, ¿por qué no suena esto en la radio?
Claro.
Y se enfadaba. Entonces, tener ese apoyo, sé de primera mano que no lo tiene todo el mundo y yo me siento súper agradecido, pero ya no solo mis padres, sino que la familia para mí es mis amigos, hermanos como de otra madre y demás. En plan,
buah, me encanta. Fíjate que este disco, hay gente que lo considera que, Paul ha hecho un disco triste. Yo creo que no es un disco triste, yo creo que es un disco muy honesto. ¿Tú, sí. ¿tú crees que por ser un disco honesto te pueda penalizar?
No, además yo creo que vengo de sacar El Cantante, que es mi anterior disco, y ahí contaba como muchas historias. Y sí, me dejé llevar mucho por eso, por como si fuera yo un contador de historias, ¿no? Y a lo mejor, sin querer, perdí una pequeña conexión con el público o con parte del público. Y creo que con esto lo recupero, porque es lo que has dicho. No es triste, es sincero. O sea, hay vidas que no son tristes, pero son jodidas. Pues esto es igual. Entonces, por eso el disco termina con ¿qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? La letra es muy triste, pero la manera de cantarlo, la manera de que luego cuando lo escuchas en directo flipas, se te pone la piel de gallina, claro, eso es el toque esperanzador que tiene el disco.
Claro, claro. Fíjate, en este disco a mí me da como la sensación de que has ordenado un poco tu carrera, ¿no? Has dicho, hasta aquí. También está muy ordenado y muy bien defendido tu sonido, tu mensaje está muy bien lanzado. Yo no sé si ha sido todo esto un trabajo consciente de introspección hacia ti mismo, para salir de la situación en la que estabas mentalmente, o a lo mejor ha salido de forma natural. No tengo ni idea ahí, Pole.
Yo creo que ha sido que al final mis anteriores discos eran un poco caóticos y tenían su gracia en su momento. Creo que hay diferentes, o sea, que hay diferentes etapas en la vida de cada uno. Y en este momento, como todo era un caos, he tenido, creo que sin querer, he tenido que hacer un disco como más ordenado, más conceptualizado, porque todo alrededor era un caos. Entonces, la manera de ordenar las cosas han sido estas 11 canciones. Y es la primera vez que me centro y estoy cómodo en un mismo sonido. Un mismo sonido, me refiero que de repente hay una que se llama Fitness para Valientes, que es para saltar, y luego está, aunque no me lo pidas, una balada a piano. Pero todo entra en eso. Yo creo que es para saltar y para llorar, pero no hay experimentos.
Qué bueno, Paul está poniendo las calles con nosotros en este viernes. Da gusto escucharle la fuerza que tiene este chaval y el futuro que tiene por delante. Paul, ¿tú tienes perro?
Yo tengo dos perros.
Dos perros. ¿Sabes por qué te lo digo? Porque la canción, creo que mi perro ve fantasmas, ¿sí? Es verdad que los perros tienen, digamos, un sentido especial, y desde que escuché la canción, pues me pregunto cómo sería, por ejemplo, la reacción de un perro si ve un espíritu. Y encima tú tienes dos, pues a ver qué me cuentas.
Sí, a ver, yo tengo dos, pero es que el pequeño, que es un carlino, está muy loco, es un cachorrito, y ya llevaba varios meses que cogíamos en situaciones así muy, muy raras, por la noche, la calle está vacía y se pone a ladrar exactamente igual que cuando ladra alguien que está entrando en casa, o cuando ladra otro perro, es como que está viendo algo. Y yo soy de los que sí, que me lo creo, que creo que sí, que ven cosas. Entonces se me quedó ahí la frase y lo quise meter, pero de una manera que no fuera como muy, muy chorra, sino que la canción tuviera un poquito de mensaje o que fuera bonita. Pero sí, es por mi perro pequeño, que se vuelve loco con situaciones que hay veces que te da miedo. Porque claro, estás por ahí andando solo tal y dices, joder, es que no hay nada en la calle, ¿por qué estás poniéndote así?
¿Por qué se pone así?
Claro, ¿por qué lo ves tú y yo no?
¿Por qué se pone así? Pole, ¿tú te das cuenta la importancia que tienen los perros a día de hoy en la vida de las personas, ¿no?
Sí. Yo soy de los que piensan a veces que, bueno, sí, es que un perro es fiel. O sea, tendríamos que ser a veces más como los perros.
Yeah.
Hay mucha gente que no es fiel y que cambia de bando a la primera. Un perro, es que hay veces que da igual cómo le trates, incluso hay un montón de gente muy mala por ahí y luego el perro le sigue queriendo. O sea que habría que aprender un poquito más de ellos, la verdad.
¿Sufres por las infidelidades? ¿Sufres por las traiciones que se hacen las personas?
Sufro por la falta de lealtad. En ese sentido soy como muy mafia y muy tal. A mí no me... Sí, o sea, siempre... Igual que te decía lo de la familia, es como... Sí. Sí, o sea, no, es que no soy capaz de perdonar a lo mejor ciertas cosas, pero sobre todo eso, en la amistad y en no sé cuánto, porque luego en las relaciones, cada relación es un mundo. Yeah. Imagino que a lo mejor lo que para uno es una infidelidad, para otro no sé cuánto, siempre está mal ahí. Pero con el tema de los amigos hay muchas veces que estamos acostumbrados a perdonar cosas y no sé qué, y está muy bien, pero tienes que imponer un poco. Sí. Y vamos, a día de hoy los que siguen conmigo son los que han sido leales, ¿no? Pues sí, o sea, yo a ellos y ellos a mí.
Tengo una canción aquí preparada que me gusta mucho, la quiero compartir con toda la audiencia, con todos los ponedores, con mis ponedores de calles. Esta canción se llama Canciones de Amor. Vamos a escucharla un poquito hasta el final del primer estribillo y me cuentas por qué compusiste esto. Suena muy bien. Pole está poniendo las calles en este viernes con nosotros en COPE.
Ya no quedan musas en mi habitación. Wow. No suena el violín en aquellos tejados.
Wow.
Murieron los gatos de tu callejón o se han marchado a algún lugar lejano. Una princesa en un bar me contó que ahora lloran los enamorados porque saben lo que nos pasó y lo que no hicimos aquel verano. Desde que Marta y los demás ya no son amigos, no se cumple nada de lo que a Dios le pido. Sentado en el suelo me ha dado por pensar que tú ya no cuentas conmigo. Todo, todo ha cambiado tanto y solo, solo me quedé yo en esos tiempos donde había más sentimiento y más canciones de amor.
Oye, Pole, voy a bajar un poquito la música para charlar contigo. Me parece una canción brutal. ¿Cuándo, dónde, por qué la compones?
¿Por qué la compongo? Pues todo nace de una idea. Iba a ser otro título, ¿eh? Iba a ser Lágrimas de cantautor. Pero bueno, sí, estaba bien, pero luego era demasiado intenso, la verdad, para poder escribirlo partiendo de ahí. Entonces, lo que tenía claro es que quería hacer una canción con la mayor cantidad de referencias posibles a otras. Vamos, claro. A ti Pulpo te tiene que sonar un montón, 100%. Sí, porque va desde Extremoduro, Amaral, Loquillo, sí. Leiva, que por cierto, gracias desde aquí a Leiva y a todo el equipo que nos dejó meter la melodía ahí en el todo, todo. Y que sí, quería hacerlo de alguna manera y era muy complicado, pero me lo tomé como un reto. Entonces, cuando Javi, mi productor, estaba llegando a Toledo en tren, que siempre él llega, yo le recojo, nos vamos a casa, nos abrimos una botella de vino y nos ponemos a hacer canciones hasta, pues hay veces que hasta el día siguiente.
¡Qué maravilla!
Sí,
¡qué
sí.
manera más buena de componer!
Sí.
Así sí que te salen buenas canciones.
Joder, sí,
aquí,
sí.
Claro, Pole, o sea, en un mundo en el que es verdad que todo cambia tan rápido, ¿qué tal se acostumbra un artista como tú a todos esos cambios? No me refiero solo en lo tecnológico, que ahí están, ¿no?, las tecnologías que tenemos a nuestro alcance. También en las relaciones personales, que son donde los artistas os basáis para crear éxitos.
Sí, a ver, yo creo que, claro, encima yo cuando empecé, con toda la movida de, bueno, pues la pandemia, el 2020 y demás, es que todo era por redes, todo era como muy artificial. Entonces cuando sales y vas al estudio y demás, ahí es cuando merece la pena la música. La música, luego cuando sale, la gente se la goza y muy bien. Y sí, que te funcione un vídeo más en Instagram, otro en tal, pero yo disfruto del proceso creativo una barbaridad. O sea, y eso es una relación personal. O sea, yo no lo hago yo solo. Estoy ahí con Javi, con J. Eras, como te decía, mano a mano. Y creo que es de lo que más disfruto. O sea, las relaciones, o sea, eso no tiene que cambiar. Por mucha tecnología que haya, pues lo tienes que usar a tu favor, pero no puedes perder ese toque humano.
Uh-huh. A ver, mírame un momento. ¿Qué años tienes, Pole?
26.
26. ¿Tú crees que tu generación se está empezando a reconciliar con el pop emocional sin complejos? ¿Ya sois un poco más valientes como eran los de los 80 y los de los 90?
Sí, yo creo que sí. Creo que poco a poco hay menos prejuicios y sí, y se hace, no sé, ahora por ejemplo hay una época como bastante bonita a nivel de música en directo. O sea, hay un montón de grupos llenando, un montón de conciertos, un montón de cosas y claro, te encuentras públicos de un montón de generaciones. Bueno, sí. Es que en los míos directamente me encontraba a gente seguramente de tu quinta y mucha gente de la mía y gente de 10 años menos. Y eso es, mi objetivo es ese. Entonces poco a poco lo iré consiguiendo. Sé que algún día sacaré un disco en el que habrá un 30% de gente de más de 40 en la sala, otro de más de 20 y otros. O sea, ese es el objetivo, llegar a todo el mundo.
Bueno, tú ya has triunfado porque implementas en este disco una canción que firmas y que grabas directamente con Leire Martínez. Esto ya en sí es un éxito, está ahora mismo en boca de todos, ¿no?
Sí, sí, la verdad que siempre es noticia, la verdad, y está bien porque es que hace... Vamos, tiene un proyecto muy, muy bonito, una carrera brutal y a nivel personal conmigo desde el primer día se ha portado genial. Hemos quedado alguna vez también más para componer otras movidas y demás. Cantamos en Zaragoza, nada, es un 10.
Cuando te quieras marchar, suena en Poniendo las Calles en COPE. ¡Vamos a por ello!
Cuando duela más tenerte que dejarte ir, cuando suene la canción que nunca te escribí, cuando todo el mundo diga cosas sobre ti, voy a seguir estando ahí. Cuando no quede ni un alma despierto en la calle, cuando nos cierren las tiendas y también los bares.
Qué bonito, tío.
Cuando grites y parezca que no escucha a nadie, voy a seguir contigo. Cuando creas que nunca llega la calma, que no existe solución al nubarrón que te acompaña, cuando te quieras marchar y lo tengas decidido, me iré contigo.
Pero tío, pero vamos a ver. Pero vamos a ver, ¿qué se siente cuando está gustando tanto tu disco? Porque aquí vamos a pelo, aquí directamente se lanza la canción en directo y fluyen las sensaciones cuando suena una composición que te has hecho tú, Pole. ¿Qué sientes ahora mismo?
Estoy bastante satisfecho, la verdad, y contento con el resultado de este disco. Creo que es la primera vez que estoy como tan contento con todas las canciones y sobre todo con lo que hacen sentir.
Joder, qué barbaridad. Y encima haces colaboraciones con Pink Noise, con Los Despis, con Despistaos, con Leire, que hemos escuchado esta canción con Leire. Yo creo que es muy ecléctica, ¿no?, la selección de amigos. Yo no sé si en tu vida real, en tu vida, latente, es así tu entorno durante todos los días.
Pero ¿en qué sentido? O sea, ¿a qué te refieres?
Claro, o sea, siempre estar rodeado de gente de este nivel, de gente de todos los palos, como la gente de Pink Noise, Funzo, Despistados.
Vale, sí. A ver, o sea, yo, por suerte, es como me llevo muy bien con mucha gente. Lógicamente hay muchos artistas que no puedes considerar amigos, no me paraba a comer tranquilamente, pero de repente hemos compartido mucho backstage, luego el estudio, luego tal. Por ejemplo, con Pink Noise, con Álvaro, tengo una relación de puta madre, si se puede decir, claro, me refiero. Claro. O sea, claro. Tenemos un pique Madrid-Barça increíble. Yo cada vez que pierde el Madrid le vacilo, él a mí. Entonces,
haciendo amigos, ¿no?
Claro, haces muy buenas relaciones con la música y bueno, hay que saber llevarse bien con todo el mundo, pero luego elegir bien a quién quieres en tu vida o en tu proyecto.
Qué bueno. No te quito más tiempo, sé que tienes ahora que hacer un montón de gestiones en este viernes. ¿Cuál es tu mejor momento del día?
Mi mejor momento del día. Puf, complicado.
No tienes momentos buenos.
Es que últimamente estoy teniendo días muy locos, entonces no te puedo decir uno. Pero bueno, antes me gustaba mucho el salir y el no sé cuánto, y ahora disfruto mucho de una cena tranquila también viendo una película o algo con mi novia y ahí ya está, de peli manta.
Qué sí, sí. ¿Eres de estar en pijama en casa viendo las pelis o estás en un chándal con tu ropa cómoda?
Estoy en chándal siempre porque a última hora tengo que sacar a que hagan pis el mayor y el pequeño. Y a ver si no se encuentra ningún fantasma.
Qué grande, Pole. Oye, no nos conocíamos, había oído hablar mucho de ti, pero no te conocí aquí en este estudio y ya te digo que te va a ir muy bien porque tienes mucha raíz de artista, ¿qué quieres que te diga? Y encima tienes una gran compañía y tienes gente que te mueve muy bien, que son muy profesionales y creo que te vamos a disfrutar muchas veces durante el año, ¿eh?
Pues muchas gracias, Pulpo. Yo cuando queráis vengo para acá.
Perfecto, Poli. Cuídate mucho y sobre todo el chándal que esté siempre limpio, por favor. Que muchas veces
eso siempre. Chándal,
vamos, caminan solos, ¿eh? Eso un abrazo, siempre. Hermano.
Abrazo.
Gracias por acompañarnos.
Gracias.
Cuando no tengas ni ganas de mirar para arriba, yo me pongo a tus pies. Aunque no me lo pidas, yo te quiero a morir, a matar de por vida. Una dosis de azar y otra de adrenalina. Si te quieres quedar, aunque no te lo pida, no hablemos del final, porque eso es que termina. Y no puedo aguantar otra despedida.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cada minuto un español cae en una estafa informática.
Más de 400.000 víctimas al año.
Lo que escuchas o lo que ves
podría no ser real.
Llamar al padre o la madre diciendo que soy tu hijo y necesito por una urgencia que me hagas una transferencia de lo máximo que puedas. Soy tu hijo, tu hijo, tu hijo.
La inteligencia artificial ya clona voces y rostros. ¿Estás preparado para el engaño perfecto?
Este miércoles, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Espósito recorren España para poner rostro a la mayor amenaza digital de nuestro tiempo.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Síguelo a lo largo del miércoles en COPE y en COPE.es.
En 4 minutos daremos la del pulpo a quien corresponda. Lo más importante es que las calles se quedarán puestas y que a partir de las 6 de la mañana comenzará Herrera en COPE. Pero hasta entonces tenemos que seguir estrujando pues este programa de radio que comenzaba a 1:30 y que hoy viernes pues ha tenido la representación de una película, un día más, un viernes más, en el que jugamos con la audiencia para descifrar a qué película pertenece la escena que hemos representado en directo. Cristina Platero, muy buenos días.
Buenos días, pulpo, que llego corriendo porque es que aún seguían llamando. Claro, porque...
Y Cristina es tan buena que no dice, oye, te tengo que colgar. Ella los escucha a todos los ponedores, ¿eh?
Claro, entonces, claro. Que claro. Desde el momento en que damos el teléfono, la gente comienza a llamar.
Bueno, Eso. A veces en la música.
¡Oh, qué bueno, qué bueno! Bueno, ¿cómo nota la audiencia? ¿Cómo estamos de despistados o de no sé, conscientes de lo que hemos hecho?
Pues bueno, muchos han acertado, yo creo, y alguno ha dicho... Condemor, el pecador de la pradera.
Condemor, todo.
Yo creo que estaba un poco despistado.
El Condemor, el Condemor, esa fue la primera, luego tiene la segunda.
Claro.
Sí, sí, es verdad. Es Brácula. Verdad. Bueno, ¿con quién vamos a hablar?
Vamos a hablar con Javier de Valencia.
Javier de Valencia. Javier, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Buenos días.
Buenos días.
Digo buenos días porque no estás finalizando turno o finalizando jornada, o estás en marcha ahora mismo, ¿no?
Estoy en marcha. Estamos finalizando guardia, pero estoy en marcha, sí. Queda un ratito.
Qué bueno. ¿Es el primer día que nos escuchas hoy?
No. Llevo un montón de años escuchándote desde la jungla. Sí, una pasada.
Ah, bueno, qué bueno. Javier, ¿qué impresiones tienes tú? ¿Por qué crees que vas a averiguar la película que hemos representado en directo?
Pues porque sois muy top. Pues lo habéis hecho espectacular.
¿Ves? Es que yo sé que Bea, Cristina, Irina, o sea, es que son como muy negativas. Siempre dicen que lo hacemos muy mal.
No, lo habéis hecho muy bien, y lo de decir la palabra dinosaurio ha sido bastante clave.
A ver, Bea, tira tú.
Es que los ponedores no saben que somos muy buenas personas y cuando vemos que la cosa está complicada, claro. Añadimos alguna palabrita que te lleve, ¿no?, a la idea. Pero yo no sé dónde ha estado, además de la palabra dinosaurio, ya con la música, como dice Cristina, ¿eras capaz de decir la película?
Ay, no, con la música no era capaz.
No, Javier.
La verdad que no.
No la tenía tan controlada.
Irina, ¿alguna pregunta para el protagonista, para Javier, que nos está escuchando ahora mismo?
Pues Javier, o sea, no sé cuál ha sido la parte, no, ya no que haya acertado, sino que más te haya llamado la atención de cómo representamos o qué consejo nos darías más bien para representar mejor.
¿Qué consejo nos darías?
Sí,
vale.
Sí.
O sea, ya Irina quiere consejos.
Exacto.
Ya.
Hombre, yo mi consejo es que sigáis así, que sois unas máquinas. Perfecto. Sí. Mantener ese nivel, que es muy top.
Vale, pero bueno, buscando halagos.
Bueno, pues nada. Cristina, ¿alguna pregunta para el protagonista?
¿Quién es el que mejor ha interpretado su papel?
El que mejor. Yo creo que Irina, y además está malita, pobre. Yo creo que ha hecho ahí un esfuerzo sobrehumano.
Muy bien.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Javier, España te escucha. Tienes que decir alto y claro qué película es la que hemos representado esta madrugada en Poniendo las Calles.
Parque Jurásico.
Muy bien.
Vamos ahí.
Perfecta, la primerísima, porque como hay 200.000 ya, pero no, esta es la primerísima.
Muy bien.
Claro, pues eso ha sido un debate con los compañeros aquí, diciendo, pues será Parque Jurásico, Jurassic World. No, pero hemos decidido esta al final.
Sí, o sea, ha habido debate escuchando el programa, bueno. Ha habido debate ahí.
Sí, ha habido debate. Veníamos en el vehículo de vuelta y hemos estado hablándolo. Sí, ha habido debate.
Qué bueno. Javier, ¿se puede decir a lo que os dedicáis?
Sí, somos bomberos.
¿Estáis ahora mismo de guardia?
Claro, acabamos a las 7. Queda ya poquita guardia.
Qué bueno. Y claro, mientras los bomberos no tienen que estar pues acudiendo a algún servicio, tenéis todo el derecho a escuchar la radio, ¿no? Porque es vuestro tiempo.
Sí, de hecho volvíamos de un servicio y vamos siempre con la COPE. Y empieza, llama, venga, que lo sabes, llama. Y mira, ha habido suerte.
Qué bueno, Javier. Pues te mandamos un abrazo y ahora Cristina Platero va a tomar nota de lo que nos quieras dar, tu dirección, un correo electrónico para mandarte un regalo y sobre todo, oye, si le tienes que pedir más diplomas, díselo a Cristina por si ahí en el parque de bomberos necesitas alguno más. ¿Vale?
Muy bien, oye, pues muchísimas gracias por vuestra labor, chicos.
Gracias, Javier.
Un abrazo.
Javier,
hasta luego.
Un abrazo. Bueno, chicas,
chao.
Esta noche tenemos el Poniendo las Calles Deluxe, que va a resumir lo mejor de toda la semana. O sea, que nadie diga, no, es que es un programa que ya hemos... No, es que recopila lo mejor de toda la semana.
Lo más top.
Claro, lo más top, efectivamente. Chicas, que descanséis muchísimo.
Hasta luego.
Adiós. Un beso, chicas, gracias. Son las 5:51, las 4:51 en Canarias. Claro, en 9 minutos comienza Herrera en COPE. Lo más importante y lo que habría que destacar en el día de hoy es que ayer concretamente, uno de los artistas más grandes que tiene la música, pues que además está enfermo, está bastante enfermo, él dice que le queda poco, yo creo que no le queda tanto o tampoco como él dice, pero creo que Phil Collins nos ha regalado una serie de canciones absolutamente increíbles. Bueno, pues hoy vamos a escuchar hasta las 6 de la mañana, hasta el tiempo que nos dé, los números uno, muchos números uno de Phil Collins. Decirlo primero que hoy Phil Collins está cumpliendo 84 años, que nace en Londres en 1951, que empezó, bueno, pues soñando con ser actor antes que músico, que de niño pues sabía lo que era subirse a un escenario y no bajarse nunca del todo, que el mundo lo conoció primero como batería de Genesis, un excepcional baterista, un músico impresionante. Y fíjate lo que es la vida, casi sin buscarlo acabó siendo también su voz principal, me refiero a la de Genesis. Y es que con Genesis firmó algunos de los discos más influyentes del rock progresivo y también del rock pop de los años 80. Pero claro, su carrera en solitario lo vio convertido en un fenómeno global. Ha vendido más de 150 millones de discos entre su etapa en grupo y su etapa en solitario. Hay muy pocos artistas que puedan decir eso sin despeinarse. Y resulta que en 1981 publicó Face Value, que bueno, cambió el sonido de la radio para siempre, con ese In The Air Tonight, que no fue solamente una canción, es que fue un latido colectivo de la sociedad. Phil Collins ganó 8 premios Grammy, estuvo nominado al Oscar en varias ocasiones. En 1999 ganó el Oscar a la mejor canción original con You'll Be My Heart. Estamos hablando de himnos que toda la sociedad, todo el mundo aceptó perfectamente y reconoció muy bien el buen trabajo, el buen hacer de Phil Collins, ya sea con Genesis o en su carrera en solitario. En estos últimos años, pues la vida le golpeó fuerte, muy fuerte. Tiene graves problemas de espalda, daños nerviosos, dificultades para caminar. Hoy apenas puede tocar la batería que le hizo eterno, pero sigue soñando y sigue sonando como un número uno. Me encanta esta canción. En 5 minutos comienza Herrera en COPE, toda la información, todo el análisis, toda la energía de la buena radio. Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Carlos Herrera, aquí acompañándote en estas primeras horas de la mañana. Esta noche te esperamos en Poniendo las Calles de Lux. Salud, buen fin de semana.
Escuchas
Poniendo las Calles. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen.
Dame terreno que quiero vivir, dame terreno. El verdadero sabor del agua y para beber, dame terreno. Hay para beber.
Agua mineral Teleno. El verdadero sabor del agua.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche?
Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo.
Sí, sí, 150 euros de regalo directo.
Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en leroymerlin.es o llamando al 910 49 99 99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Llega enero, miras el calendario y más de 300 días por delante para elegir bien y tomar buenas decisiones. Y hablando de elegir bien, ¿no has pensado en O2? Con O2 tienes la mejor conexión y la tranquilidad de empezar bien el año. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
Se abre el telón y vemos a un cliente de Aldi diciendo:
volveré.
¿Nombre de la peli?
Ahorrator.
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con el tomate pera
a solo 1,49 el kilo, un 25% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE. Editorial.
Cadena COPE.
Se mantiene la huelga de médicos a partir del 16 de febrero, con diversos paros previstos al menos hasta junio. Las principales organizaciones médicas mantienen las protestas pese a la firma esta semana del Estatuto Marco para la Sanidad por parte del Ministerio y los sindicatos después de 3 años de arduas negociaciones. Sanidad argumenta que ha recogido importantes reivindicaciones de los médicos. En particular, se pone fin a las guardias de 24 horas. Pero los médicos denuncian que la letra pequeña permite esquivar esas limitaciones.